Prometimos entrevista en Código Z en la mañana, en esta fría mañana riocuartense. Está bravísimo. Con esta presentación, la banda más rimbombante del momento. Tenemos en línea a uno de sus fundadores. Esto es así, son la banda más rimbombante del momento. Podemos decir Caligares, sí. Raúl Sencillez es uno de los fundadores de los Caligares. ¿Cómo está? ¿Son la banda rimbombante del momento? Buenos días.
¿Qué hace? Buenos días para vos, buenas tardes, buenas noches, para el que esté escuchando desde otros lugares, de otras latitudes.
Obviamente.
Puede ser que seamos la banda más rimbombante, según la locución de la canción Caligares, sí. Que te digo una cosa, ese locutor es un locutor argentino que vive en México y que hace las voces de muchísimos personajes que vemos en la televisión y en el cine. Es Seba Chapur, que hizo la voz de, hace la voz del abuelo de los Simpsons, sí. Del payaso Krusty,
sí.
de Kiko, en el Chavo Animado, de Darth Vader, del tiburón de Buscando a Nemo. Y yo soy uno de los fundadores, quien fundó a la banda y quien la va a fundir también.
Bueno, eso no es un dato menor. Tenés todo el derecho, de última. Arrancaste vos con tu hermano. Contame, bueno, venís de una familia del circo. La influencia ya en el nombre mismo de la banda, desde ese lugar. ¿Dónde naciste? ¿Naciste por tu familia en ese lugar? ¿Sos de ese lugar? Contame un poco de tus orígenes ya como niño y las vinculaciones con la música y el circo, obviamente.
Mirá vos qué casualidad que me decís. Tu familia, y estoy justamente al lado de ellos, te están escuchando.
Bueno, un saludo para ellos.
Bueno, gracias. Tuve la suerte de nacer en una familia circense. Nací, por supuesto, en una clínica. Nací al sur de Córdoba, en Villa Huidobro. Pero porque el circo estaba ahí.
Claro.
En ese momento estaban en función. Nací a las 11 y 25 de la noche de un 16 de abril. Y bueno, un poco esa herencia circense se lleva en la sangre, se lleva en las venas. Y bueno, después por esas cuestiones de la vida, mi familia abandona la vida circense, se radica en Córdoba, capital, más precisamente en barrio Residencial América, un barrio muy tranquilo de acá de la ciudad de Córdoba, al menos en ese entonces era muy tranquilo. Y ahí empecé a hacer actividades propias de un chico de 5 o 6 años, empecé a ir a la escuela junto con mi hermano Martín, que es uno de los vocalistas. Y bueno, mi hermano, 5 años mayor que yo, también empezó a estudiar, a hacer distintas actividades, y ahí al tiempo decidimos armar una banda porque éramos muy malos para jugar a la pelota.
Claro.
Perdíamos siempre, entonces dijimos, hagamos otra cosa, y bueno, surgió la idea de hacer la música, un poco por esa herencia que traíamos del circo, y otro poco porque también nos habían heredado unos instrumentos del circo, entre ellos una guitarra eléctrica de mi papá y una batería de un tío, y así empezamos.
Y ahí fuiste vos con la batería.
Totalmente. Bueno, yo pasé por varios instrumentos hasta que terminé la batería, porque fue el instrumento que me hipnotizó, que me gustó y que hasta el día de hoy sigo ejecutando.
¿Por qué el amor por la bata, teniendo tantos instrumentos? Y quizás la guitarra suele ser el que más se elige. ¿Por qué fuiste para el lado de la percusión?
Porque vos sabés que tomé clases de guitarra,
sí.
Pero de hecho fuimos todos los Caligari a un profesor ahí en el barrio, y yo era el que menos.
¿Todos juntos?
Aprendía,
¿todos los Caligari,
sí,
fueron? O sea que
no todos, pero ponele de los 12 habremos ido 5.
Vivía de ustedes el profe, digamos, no le hacía falta más,
sí,
nada.
Sí, más o menos. Un profesor que estaba acá en barrio Pueyrredón, muy bueno, ya debe haber fallecido porque era un hombre grande en esa época. Te estoy hablando cuando yo tenía 6 años, o sea, casi 38 años atrás, más o menos. Y la verdad que fuimos y a mí me costaba, vos sabés, y a los demás tenían como más predisposición, más facilidad, entonces a mí me da cosas más fáciles.
Claro.
Y eso tampoco me gustó. Después pasé por otro instrumento, el acordeón, que también varios de los Caligari fuimos a la academia de este profesor que enseñaba teclado, acordeón. Y acordeón, tomé clase 1 año, me gustó, pero me di cuenta que el acordeón no iba en todos los géneros. El acordeón no estaba en toda la música. Y después con el tiempo me di cuenta que la batería sí. La batería acompaña todos los ritmos. Y justamente en ese momento un tío del circo me regala una batería. Yo tenía alrededor de 14 años. Y me gustó la batería. La verdad que también hay que reconocer que cada instrumento es para cada personalidad, ¿no? Sí, cada tipo de persona. En una época me había comprado un violín y como yo soy muy ansioso y muy nervioso, obviamente que el violín me duró una semana y lo cambié por una parte para la batería.
Claro, y en la batería descargas un poco a través de los golpes, de las baquetas bien agarradas o la ansiedad, ¿no?
La batería es el instrumento más aeróbico. Es claro. Un instrumento que te permite eso que bien vos decís, te permite descargar, te permite acompañar. Bueno, es un instrumento también muy, muy corporativo, por llamarlo de alguna manera, porque está lleno de partes y también es un instrumento para tocar con otros. Tenés que ser muy bueno para tocar la batería solo, ¿viste? O hacer un solo de batería. Y a mí siempre me gustó esa cuestión del trabajo en equipo, de jugar con mis amigos y de ahí viene la cuestión, creo, lúdica que me atrajo de la batería.
Bueno, con los Caligaris ya van a cumplir casi 30 años, más allá de ser yernos perfectos un poco más adelante. ¿Te imaginabas en los comienzos todo lo que pasó? Eso por un lado. ¿Y qué música hacen? ¿Circense? ¿Son cuarteteros? ¿Son rockeros? ¿Van para el lado del ska, del reggae? ¿Qué? ¿O es un poco de todo?
Sí, es una mezcla. La verdad que con los Caligaris siempre hicimos lo que nos gustó, lo que nos salió. Por supuesto que al ser tanto integrante y tener muchos instrumentos nos da la posibilidad de explorar varios estilos musicales, de poder hacer, no sé, ska, de poder hacer cuarteto, de poder hacer un poco de rock, un poco de reggae, cumbia. Y es un poco lo que sale, ¿no? Al comienzo cuando hacíamos cover de bandas numerosas, algunas, varias de Buenos Aires, pero por supuesto que también acá en Córdoba hay cuarteto, nos atraviesa a todos y es un género también interpretado por bandas que tienen muchos instrumentos, percusiones, trompetas. Bueno, siempre estuvimos ahí como al medio, ¿viste? En una época decían que éramos como muy cuarteteros para los rockeros y como muy rockeros para los cuarteteros.
Claro.
Y creo que al día de hoy un poco ya esa barrera se derribaron porque, si vos te fijás, ya no hay tantos prejuicios. Nosotros cuando arrancamos en los 90, estaba esa disyuntiva, ¿viste? Había periodistas que nos decían, ustedes tienen que decidirse, ustedes tienen que definirse por un estilo. Y la verdad que, bueno, el día de hoy hacemos lo que siempre nos gustó y bueno, somos fieles a eso, ¿no?
Nos volvemos hoy.
¿Y te imaginabas lo que pasó? Bueno, es cierto que ustedes ya desde el arranque mismo en trabajos discográficos, con Yernos Perfectos, pegan el golpazo con Nadie es Perfecto. Pero, ¿cómo manejaron todo eso? ¿Lo imaginaban? ¿Lo intuían? ¿Ustedes decían, va a estar bueno lo que vamos a hacer? ¿O los sorprendió?
No, lo de Nadie es Perfecto fue un golpe de suerte, ¿no? Si bien es una canción que compuso nuestro tecladista y la hacíamos los asados antes de grabar nuestro primer disco, era una canción que era un verdadero hitazo, ¿viste? A todo el mundo que se le cantábamos, esbozaba una sonrisa, le gustaba la letra, el ritmo. Y bueno, cuando llegó la posibilidad y la oportunidad de grabar el primer disco, pues imagínate que nos tuvimos que emancipar la mayoría de la banda porque éramos todos menores de edad.
Claro.
Para firmar el primer contrato discográfico. Nada, grabamos esa canción que la verdad que menos mal que la grabamos porque nosotros pensábamos que era un chiste, ¿viste? Como todo el mundo se reía, dijimos, bueno, no vamos a grabar un chiste, grabemos canciones en serio. Y bueno, terminó siendo la canción que nos catapultó de alguna manera porque a partir de esa canción pasamos de ser una banda de garage a una banda casi profesional porque nos faltaba muchas cosas por aprender, pero bueno, empezamos a tocar en grandes festivales, en escenarios muy importantes, y bueno, creo que la banda de la noche a la mañana, por esa canción, creció mucho. De hecho, también esa canción cruzó fronteras y empezamos a visitar otros países como Chile, Uruguay, Paraguay. Y bueno, después con el tiempo la banda se volvería un poco más internacional, pero fue como el primer impacto que tuvimos.
Sí, y se puede decir, porque queda muy mal, ¿quién es el cara de pipa?
Y bueno, eso corre. La verdad que a partir de la canción creo que todos nos empezamos a sentir un poco identificados, claro, con el personaje. Pero ¿a quién no le ha pasado lo de carepipa?
Somos todos un poco carepipa.
Y yo creo que sí. la canción tiene mucho de eso, ¿no? De jugar con eso y que cada uno se ponga el saco al que le parezca.
Claro, porque en definitiva también engloban diciendo que nadie es perfecto, es un rótulo para todos un poco.
Exactamente. Es como todos locos, ¿no? No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Un poquito para todos. ¿Quién te va a decir que es para claro, tal cual? Y el nombre cuenta la leyenda que viene de un payaso.
Sí, en el circo nos contaba la historia del payaso Caligari, que era un payaso italiano, que no sabemos si es una leyenda o si realmente existió. Sí sabemos que hay muchos payasos que mueren, porque por supuesto los payasos son humanos, claro, antes que payasos, y bueno, es parte de la vida. Pero esta historia nos impactó mucho a nosotros, sobre todo porque vivíamos en un circo y este payaso moría en el momento que estaba actuando, ¿no? Sobre el picadero, en la pista del circo. Y un poco nosotros siempre llevamos como ese estandarte de divertir hasta el final, como este payaso. Y bueno, le rendimos homenaje, culto y tributo a todos los payasos, que nos parece una profesión súper noble, súper positiva, súper linda de entretener, de divertir, de tratar. Y creo que es un poco la actitud de los Caligari, ¿no? Si uno nos conoce arriba del escenario, estamos tratando de regalar alegría. Pero abajo también, estamos todo el tiempo gastándonos, riéndonos, siempre, bueno, los momentos de alegría, por supuesto, son los que priman ante todos los demás.
Bueno, arriba del escenario, junto a los Caligari, sos Raúl Sencillez. Tu documento dice Diego Pampiglione. Vos sabés que pasó por estos micrófonos Machito Ponce, que se llama Gustavo Radar, y le preguntábamos, ¿qué tanto hay de Gustavo en Machito y de Machito en Gustavo? ¿Y qué tanto hay en Raúl de Diego y de Diego en Raúl cuando estás en tu intimidad?
Mira, yo creo que Raúl aparece para aflorar una personalidad que creo que todos tenemos, ¿no? Viste, por ahí hay gente que necesita tomarse unos tragos para que salga ese personaje de
Superman Clark Kent, ¿no? Como si fuera un Batman Bruno
Exacto.
Díaz.
Que se saca el anteojo nomás y se pone el calzoncillo arriba del pantalón.
Claro.
En mi caso no me caracterizo de ninguna manera, pero sí me pasó, sobre todo cuando arrancamos con los Caligari, que necesitaba un alter ego, necesitaba un seudónimo, un nombre artístico. Y bueno, nace Raúl Sencillez de esa manera, como un juego. Yo le pedí a los Caligari que nos pusiéramos un nombre artístico, pero no un nombre artístico de onda, de moda. Cuando yo tenía 14 años, Raúl era un nombre de tío abuelo.
Claro.
Que fue siempre un nombre que me gustó, me gustan los nombres con R, y Raúl me parece que tenía demasiada fuerza, es un nombre corto. Y bueno, yo me puse Raúl y los demás también se cambiaron el nombre, pero yo fui el único que siguió con esa idea. Y después, bueno, con el tiempo un amigo me puso Sencillez y todo el mundo se empezó a reír, lo cual me gustó, ¿viste? Porque los payasos, que en mi familia, yo vengo desde mi tatarabuelo, era payaso, entonces me gustaba el hecho de tener un nombre así como de payaso, porque Sencillez, ¿viste? Cuando digo Raúl Sencillez, mucha gente se ríe. ¿Cómo Sencillez? ¿Sencillez es tu apellido?
No.
Y en realidad ya lo adopté de una manera que hay mucha gente que piensa que me llamo Raúl. Y bueno, me pasó la otra vez, mi hijo iba en el jardín para el Día del Padre, la maestra, por supuesto, como ellos no sabían escribir, ellos me hacían un dibujito y la maestra escribía. Y me pusieron para papá Raúl. Y bueno, yo no me llamo Raúl, pero ya como te digo, ya hace tantos años que tengo este nombre, que realmente cuando dicen Raúl me doy vuelta, ¿viste?
Claro.
Igual mis amigos y todo el mundo me dicen Sencillez o Sensi, pero bueno, la verdad que respondo a los dos números, a los dos nombres. Y también Diego me parece que es mi nombre para cuando tengo que hacer algún trámite, ¿viste? Cuando tengo que estar de serio, soy Diego Pampiglione.
Pero ¿cuánto te llevas de Raúl a la personalidad de Diego, a la seriedad de Diego? Porque ya que hablamos de payasos, viste que siempre el payaso tiene que estar sonriente y siempre se habla de cómo oculta la tristeza. ¿Qué tanto te llevas de Raúl a la cotidianeidad de Diego?
Sí, yo creo que Raúl está siempre. Creo que inventé Raúl para no aburrirme tanto en esta vida, sobre claro. todo a medida que vas creciendo, viste que se va poniendo todo como mucho más serio porque cada vez hay más responsabilidades. Pero creo que hay una buena comunicación, ¿no? Entre uno y el otro.
Bueno, hablas de lo de la alegría, de lo de no aburrirte en esta vida y etcétera. Da la sensación de que los Caligaris tienen esa misión también para su público. tal vez reflejaría en alegría, en esa palabra, un resumen de qué es lo que ustedes brindan desde el escenario y desde el disco. ¿Lo ves de esa manera?
Sí. O sea que hay, tenemos varias palabras con las cuales nos sentimos identificados, o al menos si vos hablas con cada uno de los Caligaris, te la puedes decir, ¿viste? Alegría es una, amistad es otra, porque nosotros empezamos siendo amigos con la banda, no teníamos la intención de armar una banda, o no fue que nos conocimos a través de la banda, nos conocíamos de antes, del barrio, de la escuela, de compartir distintas actividades, y bueno, ya prácticamente esa amistad se volvió en una hermandad, en una familia, sí. Que también son palabras que nos definen y que sentimos muy cercanas. Y un poco más allá, hablando de nuestro público, también sentimos como mucha afinidad con la gente que nos va a ver, porque sentimos que nuestro público es igual que nosotros. Creo que también es una de las cuestiones por las cuales por ahí la gente se puede sentir interpelada por alguna de nuestras canciones, porque nosotros cantamos cosas de la vida cotidiana, ¿no? De cosas que nos pasan en el día a día y no cantábamos cosas muy, muy metafóricas, muy encriptadas, ¿viste? Es como, es muy fácil el mensaje y creo que eso es lo lindo que tiene los Caligaris, ¿no? Que le cantamos a la vida.
¿Cuál ha sido la relación de la banda con nuestra ciudad, con la que te estás comunicando ahora, con Río Cuarto? Recuerdo en particular haberlos visto en Banda Norte, han pasado mucho por el escenario de Elvis. ¿Cuál es el vínculo con el Imperio Cordobés?
No, Río Cuarto es uno de nuestros lugares favoritos acá en Córdoba. Es un lugar que vamos hace mucho tiempo, que tenemos muchos amigos, que siempre que vamos terminamos comiendo un asado en la casa de alguien. La verdad que eso no se da en muchos lugares del mundo. Y la verdad que Río Cuarto tiene esa característica que la hace especial para nosotros. Y bueno, por supuesto que, como te digo, comemos asado y después nos vamos a tocar, ya tiene un sabor especial, ¿viste? Como subimos al escenario de otra forma, nos sentimos locales. Hace bastante que no andamos por allá, pero bueno, seguramente en breve. Ahí, aquella bendita tierra que siempre nos trata tan bien.
Bueno, para cerrar, Raúl, el último trabajo se llama Caligaris Sí. Creo que la palabra sí, esas dos letras, reflejan optimismo. En sí mismo el sí es algo que va para adelante en esas dos letras que engloban esta palabra tan positiva. ¿Es un resumen del mensaje también?
Sí, total. Sí es la palabra más cortita y más optimista al menos de nuestro idioma. Sí, y también tiene que ver un poco con una historia que nos pasó a nosotros hace muchos años, cuando hicimos nuestra primer gira por España. Parábamos en un pueblito que se llamaba Alcarrás, en un pueblo donde había una pareja de búlgaros que tenían un restaurante, y bueno, como era el único que estaba abierto, íbamos siempre a almorzar y a cenar a ese restaurante. Y uno de esos días nos atendió la hija de esa pareja, que era una niña, en ese entonces tenía 8 años, Monique. Y bueno, le llamaba la atención por qué tantos cordobeses, tantos argentinos, pues nosotros somos como 20, total. Claro. Entonces le contamos que éramos una banda de música y cuando nos preguntó qué música hacíamos, le dimos en ese entonces un CD de la banda para que escuchara y que ella sacara sus propias conclusiones. Y al otro día volvimos a comer, nos volvió a atender Monique y nos dijo, me gustó mucho su música porque su música es optimista. Y creo que con 8 años esa niña nos dio una de las mejores definiciones, al menos para nuestro estilo, ¿no? Y de ahí quedamos como una banda optimista y, bueno, nos parecía el momento también de contar nuestro presente a través de una palabra y que englobe y que de alguna manera conceptualice el disco. Y por eso se terminó llamando Caligaris, sí.
Bueno, Raúl, Diego, te agradecemos por la sencillez de habernos atendido, de haberlo hecho con la buena onda que te y que los caracteriza. Te preguntaría mil cosas más, honestamente, frente a tanta historia y tanta alegría y música y optimismo junto a los Caligaris. Te mandamos un gran abrazo y gracias por el contacto.
Por favor, gracias a ustedes, un abrazo gigante y cuando andemos para allá te espero así. Tomamos unos mates, una cerveza, un fernet, un vaso de agua, lo que sea.
Lo que sea, un gran abrazo. Ahí pasaba, por los micrófonos de Código Z, Diego Jesús Pampiglione, Raúl Sencillez, bajo la capa en la que se encapota para ser uno de los innumerables 12, los Caligaris.